de Víctor Heifetz, desde San Petersburgo, editor en jefe de la revista América Latina Moscú, director del Centro Iberoamericano de la Universidad de San Petersburgo en Rusia. Le agradecemos a Víctor este contacto con Radio Nacional de Bolsón. Víctor, buenas tardes aquí, buenas noches allá. Conrado y Flavia te saludamos.
Buen día, saludos.
Bueno, Víctor, queremos charlar un poco. Acá la noticia tiene que ver con la vacuna Sputnik V que se va a producir en la República Argentina, pero todo esto es consecuencia de varias negociaciones entre el gobierno argentino y el gobierno ruso. Mi primer consulta tiene que ver con esas negociaciones, esas relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, cómo han sido históricamente ahora con el gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que hasta no hace muchos años, hasta hace muy poco en realidad, estuvo Mauricio Macri en la presidencia, que también tenía otra relación con Rusia.
Pues mire, el tipo de relaciones entre Rusia y Argentina es en general amistoso y es bastante duradero, porque los dos países cuentan con más de 130 años de relaciones, y esas relaciones, aunque tuvieron algunos años de interrupción, en general en la segunda mitad del siglo XX eran buenas, incluso en los tiempos de los gobiernos militares en Argentina. Argentina mantuvo relaciones con Moscú. Moscú apoyó la postura de Casa Rosada en la cuestión Malvinas. Buenos Aires no participó en las sanciones impuestas a la URSS durante la guerra de Afganistán, y ya después, en el siglo XXI, se desarrolló más, ligando a la firma de un tratado sobre que los países serán socios estratégicos, y no depende ni de kirchnerismo ni de Mauricio Macri. Con ambos gobiernos se desarrollaba buen tipo de relaciones. O sea, digo, esas relaciones no son tanto políticas, aunque sí se usan temas políticos, sino relaciones que tienen base de comercio, de inversiones, aunque todavía, a mi criterio, falta mucho para que realmente se conviertan en socios estratégicos ambos países.
Bien, vamos a estar atentos ahí a las relaciones, Víctor, pero bueno, sí sabemos que por lo menos los presidentes de un tiempo a esta parte, los presidentes y presidenta que hemos tenido aquí en Argentina, han sabido tener buena relación con Rusia. Eso nos pone a muchos muy felices, porque sabemos que es un lugar que siempre nos ha dado apoyo, como bien decías recién, en diferentes situaciones. Víctor, déjame consultarte puntualmente por la Sputnik V, nosotros, o Sputnik 5, como le decimos acá en Argentina. Nuestro laboratorio ha tenido la posibilidad de producir 21.000 dosis en el laboratorio aquí argentino. Lo que estamos aguardando es la aprobación del centro de Gamaleya sobre los controles de calidad para poder aprobarla. Esto obviamente se dio gracias a los laboratorios rusos que facilitaron este compuesto para poder producirlo aquí en Argentina. No sé si estás al tanto o no, pero respecto a esta vacuna, la Sputnik 5, ha habido aquí en Argentina bastantes situaciones a favor y en contra de esta vacuna. ¿Qué nos tenés que decir de esta vacuna? ¿Qué se está sucediendo allá en Rusia?
Bueno, efectivamente, sí, Argentina fue el primer país en Sudamérica al anunciar, al comprar esta vacuna, al recibir las primeras dosis. Creo que primeras dosis llegaron a Argentina en enero de este año. Aunque también no sé qué tan buen comercial para Sputnik V es el hecho de que Alberto Fernández se enfermó ya después de ser vacunado. Eso podría ser un tipo de anticomerciales. Pero según entiendo los datos, por lo menos los datos que yo he visto publicados por el Ministerio de Salud Argentina, demuestran que incluso la primera dosis de Sputnik 5 da buenos resultados para producir anticuerpos, y eso significa que la vacuna sí tiene efecto. Lo que sí puede tener problemas es el tipo rápido de negociaciones y de firmar papeles de manera express, lo que se discutió mucho en la prensa argentina. pero ese, según entiendo, es en general el problema de los gobiernos peronistas, que luego prefieren realizar un convenio, luego hacer valer aspectos jurídicos. A muchos les gusta, porque el resultado sí hay. Pero a otros que son más legalistas, ellos sí quieren que primero pase fase por fase, etapa por etapa. Pero eso no afecta la calidad de vacuna, porque según entiendo, incluso los críticos dicen, reconocen que sí, Sputnik demostró más eficiencia que algunos otros tipos de vacuna. No estoy disminuyendo el valor de ninguna vacuna. Yo por fin ni soy farmacéutico para decir cuál es la mejor. Estoy hablando sobre eficiencia, sobre la eficiencia confirmada por algunos expertos.
¿Allí en Rusia se avanza únicamente con la vacunación de la Sputnik?
No, en Rusia se usan varios tipos de vacunación. Mi hermana menor, por ejemplo, sí recibió Sputnik 5. Algunos otros colegas recibieron otros tipos de vacuna. Hay tres o cuatro vacunas, tres básicamente, que hay en Rusia. Y no siempre se usa Sputnik porque también hay gente que prefiere con Sputnik, pero no siempre hay. Al mismo tiempo, el nivel de vacunación en Rusia no es tan alto, porque es una paradoja, pero a pesar de que Rusia sí tiene vacunas, mucha gente en general no quiere vacunarse. Mucha gente prefiere esperar a ver cómo pasa, o en general no les gusta vacunarse. O hay gente que no puede vacunarse porque son alérgicos, y yo no puedo, yo soy alérgico, yo no puedo vacunarme. Uh-huh. Mi esposa, que tiene asma, también tiene sus reservas, pero mi hermana menor sí se vacunó, y muchos colegas que trabajan conmigo sí se vacunaron, sobre todo los que son mayores de edad.
Y teniendo en cuenta esto que nos decías, que muchos por ahí deciden no vacunarse, entiendo que la vacunación entonces no es obligatoria en Rusia. ¿Cómo está evolucionando la pandemia?
Pues mira, por el momento, como digo, mucha gente se porta como que no haya problema, y lo mismo creo que en Buenos Aires. Pueden hacer manifestaciones por su derecho de comer un panini en un centro comercial y andar sin barbijo y no hacer caso a las precauciones, a pesar de que sí hay gente que se enferma. Y en mi ciudad hay todavía centenares de gente que se enferma. Si hay varios hospitales que tienen muchos pacientes, otras personas que nunca tuvieron mucho contacto se enfermaron. Mis dos padres tuvieron COVID en otoño, ya se recuperaron. Eso a pesar de que mi papá sí estuvo todo el tiempo en casa dando clases online. Pero, de cualquier modo, alguna vez salen a la calle a tomar aire, y eso pudo ser suficiente para enfermarse, contagiarse. Entonces, sí hay casos. En la vecindad donde vivo hay gente que se enfermó, conozco casos de la gente muerta, conozco casos de gente que se recuperó rápidamente, o también conozco casos de lo que se llama COVID disidentes, que dicen no existe ninguna pandemia, todo eso es un engaño y un complot mundial. Creo que como por todos lados.
Claro.
Cualquier hombre grande.
Claro, eso iba a decirte, porque por ahí nosotros acá en Argentina creemos que somos unos locos, que solamente acá creemos que hay gente que piensa que es mentira, que piensa que es un invento de los países...
centrales.
Claro, de los países que manejan el mundo. Entonces está bueno que nos cuentes esto para ver que la realidad, lamentablemente, respecto a esta situación de COVID-19, se replica en muchos países. Quiero hacerte una pregunta. Un tanto más relajada, si me lo permitís, Víctor, y tiene que ver un poco con tu propia opinión respecto a lo que se dice aquí en Argentina de Rusia, no solamente del país y de lo que podemos pensar o no de la política de Rusia, sino de esta suerte de imaginario colectivo de que la vacuna venía, por ejemplo, cosas que se decían aquí en Argentina, con un chip de espía, porque Rusia quería saber qué hacían los argentinos. ¿Qué te pasa con esas informaciones que van surgiendo en diferentes lugares del mundo? ¿Causa gracia? ¿Les preocupa?
Pues mire, yo personalmente no necesito ningún chip para saber que mis amigos argentinos les encanta el fútbol o les gusta comer pizza. Y creo que cualquier ruso sabe que quién es Messi y qué tan importante es Argentina en el fútbol. Entonces no creo que eso de chip tiene algo que ver con la realidad. Pero conozco mucha gente y yo comparto esta opinión. Nosotros en general somos muy orgullosos de que vacuna producida en nuestro país, claro, puede ayudar a salvar las vidas de la gente en algunas otras partes del mundo. Yo tengo muchos amigos, sobre todo en Buenos Aires, menos en las provincias. Si mi país puede ayudar, eso me da un placer enorme. Y no creo que exista algún chip.
Claro. No, está bueno, pero este imaginario colectivo, bueno, Estados Unidos se ha ocupado mucho de demonizar, sí, de los medios y Estados Unidos sobre todo de demonizar a Rusia, ¿no? Y hacerlos ver como el enemigo mundial, hay que tenerle miedo a Putin, hay que tenerle miedo a los rusos, vienen por todo, como una amenaza real. ¿Cuál es la relación que está teniendo Rusia con Estados Unidos en este momento?
Es relación bastante tensa. Creo que estamos en la edición de una guerra, nueva edición de una guerra fría. Yo le llamaría Guerra Fría 2.0. No es exactamente lo mismo como habíamos tenido hace décadas, pero creo que este problema va para muchos años, abarca varias esferas de cooperación y competencia. De hecho, la tendencia de demonizar al otro país también existe en Rusia. Muchos rusos también están demonizando a los estadounidenses. Ese es el problema de grandes países que están en competencia por alguna causa. Pero creo que la cosa de las vacunas simplemente es un asunto aparte. Obviamente Rusia sí aprovecha la posibilidad de enviar vacunas y ayudar para aumentar su influencia, como lo hacen otros países, como lo hace China, como lo hacen Estados Unidos con Pfizer, como lo hacen, es normal. Usamos lo que se llama poder blando, llamado soft power. Por fin es posibilidad luego con buenas relaciones llegar a hacer más comercio, no necesariamente en farmacéuticas, sino si ya te conocen como buen socio, es más probable que luego tengas acceso al mercado. Hay diferentes modos de llegar a hacer negocios. Rusia es un país capitalista. El país capitalista necesita hacer negocios, para eso necesitas tener amigos. O necesitas tener la gente que los entienda bien. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Moscú, a mi parecer.
La última, por mi parte, Víctor, viene por esa línea que estabas comentando. En lo que se viene, ¿no? Ya lo estamos viviendo un poco, me parece, o desde mi punto de vista, pero de lo que se viene después de la pandemia que estamos sufriendo de COVID-19. ¿Puede nacer esta nueva alianza entre Rusia, China y por el otro lado todo lo que sería Occidente con Estados Unidos a la cabeza? ¿Crees que se viene un escenario polarizado?
Y sí y no. O sea, Rusia y China en muchas cosas están haciéndose aliados. También tienen algunos puntos de contradicciones entre los dos países, pero creo que China vio claramente, sobre todo en los tiempos de Donald Trump, que Estados Unidos de cualquier modo no quieren a una China fuerte. Quieren una China subordinada, lo que los chinos nunca van a dar su acuerdo con eso. Entonces, China necesita aliados, pero yo creo que no serán dos bloques. El mundo, como sea, es más multilateral hoy. Creo que el mundo sí puede tener, en física no puede haber más que dos polos, pero en el mundo real, en la política internacional, sí puede haber hasta 15 o 20. Yo creo que vamos a tener varios bloques que pueden cambiar su configuración dependiendo de situación. Incluso los países de Sudamérica en algún caso pueden aliarse con un bloque, en otro caso con otro. En el caso de Argentina, del que había referido, Argentina siempre decía que era parte del bloque del Occidente en contra del comunismo, pero se alió con Moscú durante la guerra de Afganistán por razones económicas y por la cuestión de Malvinas y por la traición que sintió de parte de Washington. Entonces, en otros casos sí apoyaba a Estados Unidos. Entonces, el mundo no es blanco y negro, no será blanco y negro tras la pandemia. Vamos a ver muchas diferentes coaliciones.
Un mundo multipolar. La verdad que y muy interesante esta charla contigo, Víctor. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional El Bolsón, Radio de la Patagonia, radio que estamos haciendo este contacto contigo allá en San Petersburgo, y te agradecemos muchísimo.
Gracias por la invitación.
Víctor Jefetz, Víctor, que es profesor en la Escuela Internacional de Relaciones.